hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso.
Muy buenas tardes. Es miércoles 9 de octubre de 2024, son la 1 de la tarde con 33 minutos. Les habla Fernando Zavala con la compañía de Josefina Ríos. Damos inicio a información privilegiada aquí en Radio Duna.
¿Cómo estás?
Shakira, esto es en marzo, ¿no?
Sí, pero se comenzaron ahora las ventas.
¿Hoy?
Hoy.
¿Y ya compré?
Y en 20 minutos creo que ya no quedan. No, yo quería comprar, pero parece que ya no quedan.
¿Se acabó todo?
Todo.
Era a las 10 de la mañana la preventa, ¿no?
Sí, bueno, sí, claramente.
Te estoy informado.
Lo perdí.
Venga.
Bueno, no, pero oye.
Oye, estoy seguro que
a José Pina Río
la van a conviar.
Algo voy a conseguir.
La van a ver. Pero esta no es la mejor de canciones.
No, esta no es la mejor. Pero
a mí,
es la que eligió el Richie, así que yo me entrego.
Shakira tiene buenas canciones.
Las antiguas.
Las antiguas.
A mí me gusta Ciega, Sordo, Mudo.
No, claro, no, a mi hijo le gusta la del Mundial.
Chaca, chaca, guaca, guaca.
Guaca,
guaca. Guaca, guaca. No, buenísimo.
Pero Shakira tiene una cosa muy notable.
A mí me gusta esa cosa como árabe también, la Hipstone Light.
Pero Shakira ha tenido una cosa increíble. Que ¿cuántos años llevará así en el top de la música?
Creo que
No. ¿Llevará 25 años en el top de los ratings?
Te voy a decir, yo estaba en primer... No voy a decir nada. No, yo estaba, te diría, que en cuarto medio para su primer disco. Y eso fue hace bastantes años.
Imagínate.
O sea, los 18, casi 30 años.
Y ha sido capaz de reinventarse...
27 años.
Mamá. En los distintos estilos que han ido marcando. Sí. Ha tenido una pasada, ahora último, por el trap, digamos, o pololeando con el trap.
Sí, sí, sí.
En su minuto tuvo algo que ver con...
hip hop.
Claro, hip hop. Antes de eso, bueno, popera total.
Sí, no. Y además fue de las primeras cantantes hispanohablantes que cruzaron la barrera al inglés.
Sí, colombiana.
Y se hicieron famosas y son figuras mundiales. Traspasan de todas maneras la frontera del idioma, te diría yo. Y sobre todo después cuando canta la canción del mundial, el Waka Waka que le gusta a tus hijos, eso fue súper determinante en la internacionalización de su carrera.
Claro. Así que bueno.
Así que felicitaciones a todos los que lograron comprar entrada.
A todos los que lograron comprar entrada. Oye, sí. Está bueno porque hay varios conciertos. Sting viene en febrero.
Sí.
Shakira.
¿Cómo estarán los de The Cops? ¿Ah? Sí,
abrazo ahí al grupo, que sí. Son grandes auditores. De hecho, sí. El día que yo supe que Dios te le escribí, me dijo, efectivamente ya estaba todo listo.
Tú sabes que el Pablo Levin ha sido...
Un abrazo a Pablo, sí. El socio de Nusa.
De Nusa.
Que son grandes amigos nuestros.
Y vocalista de The Cops, sí, que fue chofer en uno de los viajes de Sting.
Yo le he escuchado el cuento de primera persona que me decía que Sting no lo podía creer.
No, o sea, como, ¿en serio?
Sí. Ya, oye, vamos a lo nuestro, si te parece, Josefina Río,
vamos, porque vamos,
de
vamos.
Música yo al menos sé poco.
No, pero acá estamos contando anécdotas.
Tenemos un dólar que el día de hoy ha estado bastante tranquilo, 9.34, como que se estabilizó en la zona de los 9.30 después de que la semana pasada tuvo algunos días bajo los 900 incluso.
Se estacionó, digamos.
Se estacionó en 9.30 y algo. Y en el mundo, hoy día vamos a conocer las minutas de la Fed, pero eso es como una noticia de segundo nivel, ¿no? O sea, importante, pero claro, no hay ningún anuncio importante el día de hoy.
Más interesante lo que va a pasar mañana con los bancos.
Reporta mañana los bancos, empiezan a reportar. Sí. Vamos a conocer mañana el IPC gringo, CPI. Y yo creo que lo más importante de todo, vamos a ver si
Milton
causa o no causa estrago.
Están aterrorizados todos con Milton y con justa razón. Se prevé que podría ser la tormenta más grande de los últimos 100 años, el huracán más fuerte que pase por ahí en los últimos 100 años, más que Katrina.
Te voy a contar una anécdota que yo escuché hoy día para graficar la dimensión de esto. Disney World en Florida anunció que cerraba sus parques, al igual que Universal y otros. Uh-huh. ¿Sabes cuántas veces ha cerrado Disney desde que se abrió
el
parque? 10 veces. Esta es la vez número 11. Se han cerrado 11 veces, contando esta, desde que abrieron. Imaginen la relevancia del evento.
Pero imagínate cómo van a volar las montañas rusas si es que...
No, yo no me habría subido con un huracán.
No.
Hay un juego en Fantasylandia que se llama Twister, ¿no?
Sí, hay. No digo que te subas. O sea, evidentemente yo, hasta a mí que me gustan las montañas rusas, no me subiría en un día como hoy.
No, Noel,
más, no voy a eso. Voy al riesgo... que puede sufrir la infraestructura. Imagínate esa cantidad de fierro volando por los aires.
Impresionante. Y bueno, vamos a ver, porque hay una proyección por ahí de alguien un poco más optimista que decía que justo antes de llegar a tierra, este huracán va a bajar a categoría 3.
Eso han dicho.
Pero igual va a ser devastador.
¿Viste cómo bajaron ayer lo comentamos con el director, cómo han bajado las acciones de las aseguradoras.
Terrible. Se espera que este sea uno de los eventos históricos donde las reaseguradores tengan que pagar más dinero en la historia.
Así como
debido tipo, porque tú sabes que el sistema
de seguro, gemela.
Claro, el sistema de seguro funciona con reaseguro, ¿cierto?
Exactamente.
Y los reaseguradores están preparando para tener que pagar, desembolsar para grandes cantidades.
Sus buenas lucas.
Sus buenas lucas. Oye, así que bueno, 6 millones de personas han sido
evacuadas.
En algunos casos obligatoriamente.
Eso es Santiago entero.
Claro, que estamos hablando de una zona que ampliamente poblada, la zona de Tampa. En el estado de la Florida.
Generalmente, cuando pegan los huracanes en Florida, que es un hecho bastante habitual, lado, claro. Pega por el otro lado.
Y por abajo.
Y la gente arranca Tampa.
Claro.
Ahora es al revés.
Ahora al revés, sí.
¿Tú has estado en Tampa?
Sí, he estado en Tampa.
Yo también.
Tengo un gran amigo que tiene una casa que creo que le mando un abrazo, y que está en el paso lamentable, o muy cerca de donde va a pasar este huracán.
Yo he ido dos veces y que me encanta. Tú sabes que me gustan mucho las montañas rusas. Ah, de Busch Gardens.
Busch Gardens, claro.
Sí, que están las mejores montañas rusas.
Está al centro, digamos, de la península.
Pero está en Tampa.
Sí. En la zona de Tampa, pero no en la costa.
No, en la costa.
Oye, en nuestro país sigue el debate por el CAE, pero tenemos un invitado que va a hablar de eso, así que lo dejamos
vamos
para...
Vamos a hablar de la parte tributaria del CAE, bien interesante.
Del
porque
beneficio.
Uno lo puede como desmenuzar.
Yo adelanto que no entiendo nada.
Ahora vamos a entender todo.
Ya, vamos con nuestro pantallazo. Tenemos en línea a don Juan Carlos Larreú, gerente de negocios de MBI, para que nos cuente cómo están los mercados este día miércoles 9 de octubre. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Hola Fernando, hola Josefina, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, bueno, hay hartos frentes en realidad el día, pero partamos por Estados Unidos. Día positivo, el Dow está en 0.80 arriba, prácticamente en récord histórico, el S&P 0.56 arriba, hizo récord histórico de puntos más arriba hace una hora, y el Nasdaq está 0.47 arriba, a casi nada también de tocar récord histórico.
Así oye, que, te voy a preguntar, Juan Carlos, en tu memoria, y esto tiene que ser exhaustivo, pero este año, ¿cuántas veces has pronunciado esa misma frase de que el S&P llega a récord histórico?
No sé si era 12 o como 15.
Claro, una cosa increíble.
Impresionante. Y para hacerse una idea, Nvidia, que tuvo una corrección importante, ya lleva en los últimos 30 días más de 23% arriba y está prácticamente a nada de hacer récord histórico también. Así que lo que decían ustedes también ahí, que a las 3 se publican las minutas de la Fed, a las 2 de ellos, 3 nuestras. Mañana hay inflación, el IPC se espera 2.3, desde 2.5 los 12 meses, 1 versus 0.2 que era el mes pasado. Y eso va a ser importante porque se va a sumar los datos de empleo publicados el viernes, datos de empleo muy fuertes, como nos acordamos. La creación fue 70% sobre lo esperado y el desempleo cayó de 4.2 a 4.1 y eso te da una idea de, o nos va a dar una idea de lo que va a hacer la Fed el 6, 7 de noviembre y después el 17 y 18 de diciembre si va a bajar. Hoy día las apuestas son 0.25 y 0.25. Hace poco rato hablaban incluso de 2 de medio o algo por el estilo. ¿Por qué crees sube el mercado? Creo que es importante. ¿Por qué tenemos esta bolsa que sigue subiendo? Bueno, la economía crece. El viernes con los datos de empleo veníamos hablando siempre de soft landing o hard landing. Un aterrizaje forzoso, un aterrizaje suave. E incluso algunos comentaristas hablando de si iba a haber landing o esta cosa iba a seguir para arriba. Así que bueno, la economía crece, la economía está con pleno empleo y en un escenario además de tasas cayendo, bueno, eso es fiesta para la bolsa. Así que eso es un poco el sustento por ahí. Y la otra noticia importante, que también hablamos el miércoles pasado, a propósito de que teníamos todo el ruido en el Medio Oriente y decíamos que en realidad el mercado estaba fijando en Estados Unidos y en China. Y en China, bueno, está el paquete de que se anunció hace un poco más de una semana, y ese golpe suponía, o al menos uno intuía, que iba a venir de la mano de nuevos anuncios, nuevas medidas, y eso lamentablemente se ha detenido. Ayer habló Xi Jinping, o un comunicado de él o alguien por él, y dijo que, bueno, hasta después de las elecciones no iban a haber noticias, pero las elecciones en Estados Unidos falta un mes, eso es una eternidad en los mercados. Y lo otro es que, bueno, hoy día ya salieron un poco a recular de eso porque hablaron de, no sé, este fin de semana podrían haber noticias, pero para hacerse una idea del bombazo inicial, que fueron estos 10%, más 10%, más no sé cuánto, bueno, Hong Kong en los últimos 30 días lleva 20%, pero ha caído otro en los últimos 5 días, y Shanghai lleva poco, casi cerca de 20 en los últimos 30 días, pero ha caído 13 en 2 días. Así que, con China cayendo, o al menos siendo cuestionado, tenemos que El cobre empieza a corregir desde 4.66 a 4.41, y por lo mismo hemos visto esta devaluación del peso, que como decían ustedes, estaba recién en 900 a fin de mes, 30 de septiembre, hoy día está en 9.33 o por ahí plano, pero se quedó ahí, se estacionó ahí, como decía Josefina, y ese efecto, claro, de tener un cobre más bajo, se ha visto amplificado porque el dólar se ha apreciado a nivel global, se ha apreciado porque en realidad las tasas sobre el SAB aquí iban a caer de a medio punto y van a caer solo de a cuarto punto. Bueno, eso le ha dado soporte también al dólar y está 1% arriba. Así que eso le da espacio al peso para devaluarse. Y además tuvimos esta semana, el miércoles, la inflación que fue 0,1 en vez de 0,3, y eso también le da espacio al central para que baje tasa. Entonces todo va en la dirección de
espléndido.
Un peso más devaluado, más que un peso más fuerte.
Oye, una pregunta para ti, finalmente, Juan Carlos. ¿Tú estás involucrado en transacciones relacionadas con catastrophe bonds o cat bonds, que son los que está todo el mundo mirando el día de hoy?
Yo de hecho estuvimos explorando varios de esos hace unos, pero hace como 10, 15 años.
Claro, ¿no? Hoy día no es el
mejor momento.
Claro,
sí.
Pero es un negocio muy muy apasionante y para países como Chile, porque claro, están los catastrophe bonds para los temas de las lluvias en Europa, para el tema de los tifones, huracanes.
Claro, para los terremotos en Chile.
Para Chile, que tiene el terremoto, podría haber sido Chile, Perú, Colombia, que habían AFPs, que claro, podían haber interesarse en ese tipo de bonos. Y justo vino después el terremoto, podría haber sido que
por ejemplo, esta
de celulosa, que claro, podría haber espacio para no pagar cupones o simplemente hacerse del capital. Pero bueno, es interesante, ese es un negocio bien interesante, además anduvo muy bien ese mercado.
Vale, un abrazo grande, Juan Carlos Larrabur.
Gracias, Juan Carlos, buena tarde.
Gerente de negocios de MBI, además experto en todos los instrumentos sofisticados.
Es que sí.
Cat bonds.
Sí.
Cat bond es un instrumento que
¿cat como gato?
Es que es catastrophe.
Ah, cat, ya. Yeah.
Está diseñado para que las compañías de seguro, en el evento de un desastre natural, pidan la plata. O sea, solo piden la plata si es que sucede este evento.
Lo guardan para estos momentos, claro, como catastróficos.
Como para claramente conseguir dinero cuando lo necesitan.
Excelente.
Pero obviamente para los inversionistas, cuando hay un juego de riesgo-retorno.
Claro.
PwC elegía nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conozca usted al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y si quedaste impactado con La Sociedad de la Nieve, qué buena película.
Impactado.
Este 16 de octubre podrás escuchar en vivo y en directo el testimonio de Carlos Páez, uno de los sobrevivientes de los Andes.
Próximo miércoles.
Sí, próximo miércoles. ¿Dónde? En el People Day by Book.
Eso.
El único festival de gestión de personas en Latinoamérica con los speakers más reconocidos de la región. Compra tus entradas ahora ya en peopleday.lat/Chile.
Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Y Frontal Trust te invita a escuchar el ciclo Diálogos de Capital de su podcast Conversaciones Frontal Trust, que reúne a los protagonistas históricos del mercado de capitales en torno a un tema clave: el impacto del ahorro y la inversión en el desarrollo de Chile. Escúchalo en Spotify o ingresando a www.frontaltrust.cl.
Bien, nos acompaña en estudio el día de hoy don Andrés Osandón. Él es abogado, socio y director del área tributaria en Arteaga Gorsiglia. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Fernando? Hola, Josefina.
¿Qué tal?
Oye, una de las cosas que sorprendió del anuncio inicial del presidente de la República y después de los detalles que hemos conocido respecto de este cambio al financiamiento de la educación superior, al CAE, tiene que ver con qué pasaba con aquellos que sí habían pagado la deuda. Es decir, aquellos que, como lo mencionó el presidente, tuvieron crédito con aval del Estado y lo terminaron de pagar. Y el presidente primero fue muy escueto, dijo van a tener beneficios tributarios, esa fue la frase que usó. Después se ha armado como una conversación respecto de cuál sería el beneficio tributario. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito para contextualizar de qué se trata esto, Andrés?
Sí, mira, la verdad es que este anuncio del gobierno, que hoy día consta en un proyecto que está por ingresar al Congreso, te diría que tiene algunos aspectos relevantes en materia tributaria. Y uno de ellos es ese, Fernando, es este beneficio tributario que estaría entregando el Estado, ¿ya?, el Servicio Impuesto Interno, a aquellos estudiantes que se financiaron con CAE en su oportunidad y que pagaron íntegramente esa deuda, ¿ya? Ahora ahí, en los detalles que se han dado, efectivamente se distingue, ¿ya? Y se distingue entre aquellos que pudieron egresar y pagaron íntegramente su deuda y aquellos que pagaron íntegramente su deuda pero no han egresado, ¿ya? O no terminaron sus estudios, estableciendo una diferenciación, ¿ya? Para aquellos que no egresaron se le estaría dando un beneficio, que es un crédito contra el impuesto global complementario, una rebaja del impuesto global complementario de hasta 6 UFs anuales por un plazo de 20 años. ¿Ya? Y para aquellos que egresaron y pagaron su crédito, el monto sería menor, solo de 4 UFs al año, también por un plazo de 20 años.
Y la primera cosa que no entiendo, ¿por qué la diferencia? Pero, Josefina, te voy...
Sí, no, te sigo. ¿Por qué?
Sí, mira, la verdad es que es contra, es contraintuitivo. Claro. Uno esperaría que aquel que egresó y pagó pueda recibir un beneficio mayor. Es lo que tal vez uno podría pensar.
Yo al revés, que ¿por qué tiene que recibir un beneficio alguien que paga de una deuda? O sea, todos debemos plata en distintos aspectos y en distintas áreas de la vida. No todos, pero un gran porcentaje de la población. Y fíjate que ahora vamos a recibir beneficios tributarios por pagar una deuda.
Sí, hay dos niveles, justamente. O sea, primero, es raro esto que aquellos que egresaron y no egresaron haya una diferenciación. Y lo más importante, como tú mencionas, Josefina, es que, claro, hoy día se está dando un beneficio tributario por algo que pareciera ser arbitrario, ¿ya? Y además, es solo respecto a aquellos que se financiaron sus estudios con CAE y excluye a todos aquellos que, con o sin esfuerzo, oye, pudieron haber financiado de otra manera sus mismos estudios.
Por ejemplo, un padre que o una familia que tuvo que sufrir un montón de privaciones para que un hijo de ellos fuera a la universidad, incluso a veces dejando a otros hijos fuera de la universidad porque había que hacer el esfuerzo por uno, esa persona no recibe ni un beneficio.
Exactamente, como está planteado hoy día el proyecto, no hay beneficios para ellos y claro, queda una situación en donde van a haber contribuyentes en situaciones muy similares, en donde uno de esos contribuyentes va a pagar menos impuestos que otro.
¿Existe alguna cosa parecida a esto en la legislación tributaria chilena el día de hoy?
A ver, yo rescato...
A nivel de persona natural,
sí, digo. Yo rescato, independiente del fondo, Josefina, yo rescato que se estén introduciendo elementos personales a la determinación del impuesto, ¿ya? Porque hoy día tenemos un sistema tributario en donde solo se atiende al ingreso y hay pocos beneficios que atiendan a los gastos que realizan las familias para efectos de obtener deducciones y rebajas, ¿ya? Hay ejemplos en materia de intereses por créditos para financiar la vivienda,
¿ya? Ahí, claro.
Pero a diferencia de este caso, en todos los demás, ¿ya? Como son los gastos de educación de los hijos, están limitados para un segmento de ingresos, ¿ya? Y son progresivos, es decir, mientras más ingresos obtiene, menos beneficio, al punto de que superado cierto ingreso no obtienes beneficio alguno. En este caso se está planteando un beneficio que es general, con independencia del nivel de ingresos que haya obtenido ese estudiante que financió.
Claro, o sea, si tenemos la buena cosa que un estudiante que estudió con crédito después es multimillonario, igual va a tener un beneficio tributario.
Exactamente, y es regresivo no solo por eso, sino porque aquellos estudiantes que pagaron su deuda y que, por ejemplo, no están afecto impuesto porque su tramo de ingreso es exento, no van a tener beneficio alguno porque no van a tener impuesto que rebajar. Claro. Y solo van a poder rebajar aquellos estudiantes, contribuyentes, que al menos tienen rentas que le permiten acceder a esa rebaja. Entonces,
como que,
tiene
como
problema.
Que, tratando de buscarle algo, claro, uno dice el gobierno tenía que darle un gesto a aquellos que sí pagaron.
Claro, básicamente es cumplir una promesa nomás.
El problema básico acá es que todo el resto de la población que se levanta todos los días y paga sus deudas, nos preguntamos, y bueno, ¿y a mí qué? ¿Por qué el señor que paga ese crédito hay un beneficio y el resto de los créditos no tiene beneficio?
Exactamente, y en ese sentido la discusión tiene que ser más profunda, ¿ya? Está bien introducir elementos personales a la deducción del impuesto.
¿A qué te refieres específicamente con eso? Por ejemplo, que tú puedas deducir gastos familiares, cosas
exactamente.
Así.
Como lo hacen en Australia,
exactamente.
Ponte
exactamente.
Estados Unidos.
O sea, hoy día, la legislación en Chile no contempla una tributación familiar, por ejemplo. ¿Ya?
O sea, si usted vive con una pareja, no puede tributar en conjunto.
Te lo planteo de otra manera. Un profesional que recibe un ingreso y no tiene familia, no tiene hijos, va a pagar el mismo impuesto por ese ingreso que otro que recibe la misma cantidad y tiene señora,
y tiene que pagar colegio, universidad, marido, colegio,
entonces,
salud.
No hay elementos personales asociados a ese otro contribuyente que tiene familia, que incurre en mayores gastos de salud, educación, de vivienda, de vestimenta. Es decir, hay una falta de elementos personales en la determinación del impuesto. Y yo rescato eso de este proyecto, pero ciertamente pareciera que como se plantea no es razonable, ¿ya? No es objetivo, ¿ya? Porque si bien beneficia a un grupo, excluye a muchos otros que parecieran estar en la misma situación.
Perfecto. Oye, otro de los temas que se ha planteado en torno al CAE tiene que ver con que básicamente hay un impuesto encubierto, o no tan encubierto, a los graduados.
Sí. 8%.
Hasta un 8%. Y por el doble de los semestres que estuviste. Pero con obligatoriedad, aunque hayas terminado de pagar, o incluso cuando hayas pagado menos de lo que costaba tu carrera. ¿Puede ser considerado un impuesto? Porque está toda ahí la discusión dialéctica, finalmente, respecto
a cómo...
No, sí, pero la idea es que no, es que no es un impuesto. No, sí, un impuesto. Desde la mirada tributaria, ¿funciona como impuesto?
Sí, a ver, efectivamente aquí las palabras no crean realidad, ¿verdad? Y pareciera que eso es lo que uno escucha del gobierno, porque no porque se llame retribución en el proyecto o el ejecutivo lo llame retribución, eso va a dejar de ser lo que realmente es, ¿verdad? Y cuando uno ve lo que ha emitido el Ministerio de Educación, lo que ha dicho el gobierno al respecto, esta retribución efectivamente corresponde a un tributo, reúne los elementos de un tributo, de mi modo de ver, ¿verdad? Es obligatorio, ¿verdad? Es progresivo, se calcula sobre la renta. Entonces, a mi mover sí es un impuesto, ¿ya? Ahora, ¿qué problema trae esto? Pensado desde la perspectiva del gobierno, es que si se trata efectivamente de un tributo, de un impuesto, este no puede tener una destinación específica, como pareciera ser que
por
es el caso.
Por el norma, ¿ya?, constitucional. Claro.
Exactamente. ¿Ya? Entonces, la discusión no es conceptual, no es teórica, tiene un efecto práctico, ¿ya?, que es que si efectivamente estamos frente a un tributo, un impuesto, se va a tener que dar esa discusión constitucional respecto a la destinación específica o no de este concepto.
O es un crédito, lo cual hace que todo le... O es un impuesto. Pero no,
claro,
no,
pero si es un crédito, tiene que funcionar como crédito, claro, con las cláusulas de un crédito.
Lo que está claro es que no es un crédito, no se está pagando una deuda. Si así fuese, vulneraría otra serie de normas.
Está financiando un fondo solidario, en el fondo.
Efectivamente, se está financiando un desembolso que hizo el Estado en beneficio ciertamente de los estudiantes, pero está la duda ahí si efectivamente, claro, califica como una retribución o un impuesto. Yo creo, en base a lo que hemos visto de los anuncios del gobierno, es que sí es un impuesto, y no solo eso, es un tributo en el sentido amplio, ¿no? Y por tanto, debe sujetarse al estatuto constitucional que regula estos principios tributarios.
Muy bien, Andrés Osandón, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Andrés es abogado, socio y director del área tributaria en Arteaga Gorsiglia. Oye, EconoRent, conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent, tarifas especiales, acumulación de EconoPuntos canjeables por upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en EconoRent.cl y vive una experiencia preferencial.
Y ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, los más aventureros también. Con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11.412.
Nos vamos, los dejamos con el tercer capítulo de la historia de Quincy Jones, productor de estrellas.
Mañana vamos a poner algo de Quincy Jones.
Quincy Jones.
Del alero de Quincy Jones. Ya.
Nos vemos. Chao.
Chao.